Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos aquí, ya estamos en el mes de marzo, ya estamos en el mes de los petardos, de las fallas y de todo jaleo que ya sabemos. Bueno, pues estamos aquí para grabar el nuevo programa de Hoy Hablamos De, es nuestro número 109. Estamos en el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia y somos el equipo de la Asociación de Amigos de Alnauran, que hoy está formado, les voy a saludar antes de continuar hablando, pues de todos estos compañeros que os voy a presentar. Hola Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí estamos con lluvia, con calles cortadas, en fin, pero nosotros nunca faltamos a la cita.
Pues claro. Hola Pepe, buen día.
Hola, buen día. Yo me traigo petardos, pero no me lo dejan tirar. Estoy enfadado.
No me imagino a un gallego tirando petardos, pero bueno, vamos allá. Hola Nieves, buen día.
Hola, buenos días compañeros, buenos días gente guapa. Pues sí, me temo que ya estamos en fallas y inmersos en la petardería, pero bueno, no perdáis la esperanza porque esto pasará y después del olor de los churros y del petardo lo que quedará será el olor de las flores de primavera, sobre todo del azar, que es cuando Valencia
qué
está
poética
mejor.
Qué poética te has levantado hoy.
No, pero sí. Es que el olor del azar en Valencia
ya empieza a oler,
y es una maravilla, es lo mejor de Valencia.
Ir por las calles ahora da gusto, si no fuera por la gente...
Y los petardos y los churros.
Sí. Y también los buenos días a Miguel Ángel, que sin su ayuda pues sería imposible realizar este programa. Y hechos los saludos, pues os vamos a comentar un poquito de qué os vamos a hablar hoy. En primer lugar, os vamos a hablar de algo que ha sido noticia, que además ayer vimos también en todas las televisiones, y es que se cumple el 150 aniversario de la primera llamada telefónica realizada por Alexander Graham Bell. Y como todos sabéis, se celebra ahora en marzo en este 2026. Esta llamada pues marcó un hito en la historia de las comunicaciones y que tuvo lugar justamente el día 10 de marzo de 1876. Pues de todo esto os hablaremos. Y para terminar, os vamos a presentar a una mujer maravillosa, también un poco con los ecos del pasado día 8 de marzo, en el que vivimos tantas historias y tantos reconocimientos a las mujeres. Nos ha parecido estupendo traer aquí a una pionera, a Josefina Castelví, bióloga, oceanógrafa, y fue la primera destacada científica española, reconocida por ser la primera mujer en la historia que lideró una base en la Antártida, esta base llamada Juan Carlos I. y que trataba la investigación de la bacteriología marina y oceanográfica. Pues con estos contenidos que os hemos preparado, enseguidita comenzamos. El 17 de marzo de 1876, la Oficina de Planta de Patentes de Estados Unidos otorgó al escocés Alexander Graham Bell la patente del teléfono, un invento que ha afectado decisivamente a las formas en que las personas se comunican entre sí y, por consiguiente, a la propia historia de la humanidad. Hablaremos más. Siempre también miraremos algo controvertido, porque hubieron varias personas que se hicieron autores de este invento llamado teléfono. Poquito a poco iremos desgranando todas las historias que rodean a esta famosa primera llamada. Y para comenzar, pues nada, Emi, ¿qué nos cuentas de esto?
Pues empezamos con la famosa frase, «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Esa fue la conversación que tuvo lugar el 10 de marzo de 1876, justo hoy, 150 años, entre el inventor escocés Alexander Graham Bell y su ayudante Thomas Watson. Y por supuesto eso fue la semilla de lo que tenemos hoy, una sociedad hiperconectada, con redes de alta velocidad, móviles inteligentes, cantidades ingentes de datos y demás. Pero hay algo importante, en realidad Bell, la intención que él tenía no era esa, era simplemente renovar la red telegráfica y mejorar la eficiencia de los sistemas telegráficos eléctricos para conseguir transmitir más información con los mismos recursos. Pero no obstante, el impacto de este invento fue tal que dos años después de la llamada de Bell a Watson, pues se instalaron las primeras centralitas telefónicas, abrieron redes locales de comunicación y algo muy importante, y es que para nosotros, para las mujeres, supuso un cambio laboral muy grande porque todas las centralitas estaban atendidas por mujeres.
¿Y tú, Pepe, qué nos cuentas?
Pues yo, dentro de lo que he leído y después de escucharos, yo diría que el señor este Graham Bell, aparte de ser un buen inventor y estudioso y todo lo demás, lo que decís vosotras, se ha aprovechado en ciertas medidas de otros inventos y él patentó todo lo que hoy conocemos. Yo lo que voy a explicar un poco dentro de lo antiguo, lo moderno, con lo que ha conseguido el señor Graham Bell y todos los demás, hoy en día estamos más comunicados, más localizados, y a mí me hace gracia pues que es un gran invento, vale, pero al mismo tiempo dentro del gran invento están las cosas negativas. Hoy en día tenemos el cambio social, tenemos un teléfono que es una herramienta de comunicación, objeto de deseo, necesidad de un trabajo y todo lo demás. Pero tenemos la hiperconectividad. Las barreras de distancia permiten videollamadas, mensajes y demás. Y la paradoja es que mientras estamos más conectados digitalmente, las interacciones cara a cara han disminuido. Entonces pasamos a una sociedad guiada por algoritmos que dictan qué contenidos consumimos y con quién interactuamos. Hombre, la productividad y la economía también están muy bien. Tenemos el trabajo en el bolsillo, nos quedamos en casa, etcétera, etcétera. La salud, pues ya sabemos, la salud mental, hay quien con esto tiene estrés, ansiedad y el fenómeno FOMO. La ciencia va a una velocidad muy rápida y tenemos ventajas e inconvenientes. Que mi amiga y compañera Nieves nos va a aclarar.
Pues a ver, Nieves va a empezar diciendo que Graham Bell era una urraca que se aprovechó de Meucci, que Antonio Meucci, que fue el auténtico inventor del teléfono al que él llamó teletrófono, y que el hombre lo inventó para poder comunicarse desde su oficina con la habitación de su mujer enferma, que tuvo que empeñar el aparato para poder pagar la enfermedad de su mujer, y eso fue aprovechado por el señor Bell mediante sobornos durante muchísimo tiempo para que apareciese como el inventor. Y como comentábamos antes, si preguntásemos ahora por la calle a la gente quién inventó el teléfono, es que nos dirían que Graham Bell, y es una vergüenza, porque no señor, fue un señor italiano que se llamaba Meucci, que hay que reivindicar porque fue él el que lo inventó, y además por amor hacia su mujer, o sea, es que quiero decir, el asunto...
Y que fue rey... Fue lo que tú has dicho, declarado así por el Congreso de Estados Unidos.
Efectivamente, pero hasta el 2002 Estados Unidos no le concedió a Meucci la autoría del teléfono. O sea, es que es una cosa impresionante. Hasta ahí llegaron las redes de Graham Bell. Bueno, el teléfono, su evolución, la verdad es que ha sido muy... me ha parecido muy interesante la evolución del teléfono. Es verdad lo que ha dicho Emi, de que en un principio había telefonistas y que esto benefició a las mujeres porque eran todas mujeres.
Bueno, durante mucho tiempo.
Pero es también verdad que en 1892 el dueño de una funeraria que se veía muy perjudicado porque había dos funerarias en el lugar, en Estados Unidos, bueno, en un pueblo de Estados Unidos, y hete aquí que la telefonista era familia de uno de los dueños, entonces siempre le mandaba los muertos a su familiar. Entonces el dueño de la funeraria...
No conocía yo esa anécdota.
Sí, lo leí el otro día, me hizo mucha gracia. Harto de que no le llegase clientela, inventó la primera central automática y que llegó a tener 99 abonados. Y esta fue la primera que se creó, aunque durante mucho tiempo siguieron las telefonistas, pero esta fue la primera que se creó por cuestiones exclusivamente económicas. Y bueno, pues luego el teléfono ha evolucionado desde aquellos cacharros gigantescos que se colgaban en la pared y que se ponían en marcha con una manivela, hasta pasar por el disco rotativo, que todos los que estamos aquí fue el primer teléfono que conocimos, el del disco, y los primeros móviles, a los que se llamaba el primer móvil que comercializó Motorola en el 83, que tenía el nombre del ladrillo porque aquello era un bicharraco gigantesco que no cabía en ningún sitio, a lo que conocemos ahora. Estamos ya en el 5G, ¿no? Que de eso creo que hablamos en mi primer programa, sí. en la radio, hablamos de lo del 5G. Y bueno, la aparición del móvil, de lo que ahora conocemos como móvil, se ha supuesto una enorme revolución. Y yo diría que a nivel de información, pero también una enorme revolución a nivel de incomunicación, porque el teléfono que nació para comunicarnos, ahora hace justo todo lo contrario, nos mantiene aislados frente a ese móvil que es un ordenador y que nos sirve absolutamente para todo, incluso para preguntarle a la inteligencia artificial, me ha salido un grano en la nariz, ¿qué hago? Y sin embargo, no nos comunica con el resto de las personas, o no al menos de viva voz, porque ¿cuántos de los que estamos aquí utilizamos el teléfono para llamar por teléfono?
El tema está que lo que se ha impuesto ahora, y sobre todo entre la gente joven, son las redes sociales, que accedemos a ella a través del teléfono, a través de un PC, a través de una tablet, etcétera, etcétera. El tema está que el teléfono ahora es un medio, pero el sistema de comunicación ha cambiado por completo. Ya no está ni la llamada de teléfono, ni tan siquiera el mensaje de texto, porque lo que digo, son las redes sociales, sobre todo para las nuevas generaciones, lo que se impone.
Y fíjate, otra cosa muy importante, las llamadas de teléfono que antes eran privadas, es decir, tú hablabas desde tu casa, hablabas desde una cabina telefónica cerrada, era algo privado, se han convertido en algo público, es decir, tú vas en el autobús y quieras o no vas escuchando la llamada de la persona que está con el teléfono pegando unos gritos como si no hubiese un mañana y te estás enterando de todo. Y yo a veces pienso, ¿pero por qué me tengo que enterar de conversación ajena? Es que no me importa lo que están hablando. Y luego, qué poca, no sé, yo es que no puedo hacer eso. Tendría que ser una cosa urgente.
Pero fíjate, estamos en 2026, estamos analizando un hecho que ocurrió en 1800 y pico. Han pasado tantas cosas, el mundo se ha transformado tanto que es imposible equiparar una cosa con la otra, ¿no? Yo, hablando de este momento histórico del teléfono, pienso que todos los siglos han traído muchísimos movimientos, muchísimas cosas sociales. En este momento estamos hablando de este hombre que fue el último que se incorporó. Vamos a ver, por poner orden en lo que yo quiero decir. Por ejemplo, Antoni Menzi, que es el que habéis nombrado antes, nace en 1808. Elisa Gray, que no lo habéis nombrado, pero que ahora también comentaremos algo de él, nace en 1835. Y el que se ha hecho adjudicatario de la idea del teléfono nace en 1847. Es el más joven de los tres. Y es el que va recogiendo los frutos y los resultados de los que otras personas estaban ya trabajando.
Pues eso, una urraca.
Sí, bueno, una persona inteligente que va uniendo cosas y que se aprovecha. Porque la diferencia también está en que hubieron 2 horas de diferencia en el momento que Antoni Menzi presenta su patente al momento en que lo hace Graham. Hay 2 horas de diferencia. Y entonces, lo que hace la Western Union es que ante 2 patentes que se presentan con tan poco tiempo de diferencia, esperan a ver y dan largas a patentar el invento de Menzi. Que además también hay algunas diferencias en lo que son en la manera de comunicación, ¿no? En lo que son los instrumentos en sí. A todo esto tenemos que añadir en esa lucha por conseguir el adjudicarse esta patente, tenemos que añadir a Lisa Gray, que nace en 1835, que él nace también en el seno de una familia pobre y llega a varias cosas. Y como os decía, 2 horas antes, Alexandra Graham Bell consigue, por esa poca diferencia de tiempo, su patente, ¿no?
Perdona, Manuela, 2 horas antes o atrasaron el reloj porque Graham Bell sobornó, vamos, hasta el apuntador.
Es que tenía
allí
unas complicidades, sí.
Es que sobornó hasta el apuntador, o sea, que ojo al dato.
Sí. Y yo lo que quería decir es las diferencias que habían entre un teléfono y otro, porque uno era de un modo y de otro.
No importa, quiero decir, lo importante es que la evolución desde la primera llamada hace 150 años hasta ahora ha sido
sí que era importante porque, porque Lisa Gray había utilizado un micrófono líquido que después el Graham quiso ver cómo funcionaba y poco tiempo después utilizó este mismo sistema que ya había utilizado.
También lo robó.
También lo robó.
Es increíble.
También lo robó. Él fue el último que llegó, digamos, a este mercado y fue pum, 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 acercándose a las cosas.
Sí, fue recopilando y tenía posibilidades económicas y por eso además sobornó.
Sí, porque efectivamente los dos hombres anteriores eran pobres y él tenía una capacidad económica.
Porque lo de Lisa no era un teléfono como tal, lo de Lisa era
como un micrófono.
Era una especie de componente, ¿vale? Él se aprovechó del componente de Lisa.
De unos y de otros.
Efectivamente, y tal. Y en el caso de Meucci, pues eso, como hemos dicho antes, Pues el 11 de junio del 2002, por fin, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269 y se le reconocía pues como inventor. Pero lo que Nieves ha dicho antes tiene mucha razón, porque fuera de antena lo estábamos comentando. Si tú vas por ahí y tú preguntas, ¿quién inventó el teléfono?
Claro, claro.
Todo el mundo te diría hasta Graham Bell.
Claro, sí. Claro. Es que durante muchos siglos,
efectivamente,
mucho tiempo
con lo cual,
ha pasado
pese
eso.
A que en el Congreso de Estados Unidos reconoció al otro inventor, la gente a nivel popular...
Claro, años
Bell
ya...
se ha quedado como inventor, claro, del teléfono.
Llevaban ya cosas y para, de esas.
Para sí, que, porque sí. Yo todavía no he visto en ninguna televisión de ningún país, bueno, no sé, en la italiana a lo mejor, que se haga un documental sobre el invento de Meucci. Siempre se habla de
Graham. No, es que de Meucci ni tan siquiera se habla.
Ni se habla, exacto. Sí.
Pero bueno, para que sepamos hasta qué punto fue importante la invención del teléfono, pues fue equivalente, pues como por ejemplo, a la máquina de vapor en la era industrial. Fue una revolución.
Fue una revolución.
O sea, fue una revolución industrial impresionante.
Yo tengo que deciros que cuando comentabais un poco de todos los elementos que han transcurrido, todos los cambios que han transcurrido con los primeros teléfonos, yo que soy algo mayor, trabajaba en una empresa, que puedo decir el nombre porque mucha gente de mi edad la conocerá, la NASA Aragón, que había una habitación que era como esto de grande que estábamos nosotros.
La centralita.
En una centralita llena de esos cables que la centralita iba recogiendo las llamadas, iba mezclando. Aquello era un laberinto de cables que yo alguna vez me tuve que quedar en ese puesto porque allí hacíamos todas de todo y no me ahogué porque no alcanzaba a mover tanto cable al mismo tiempo. Es que eran gomas elásticas con una clavija que tú ibas poniendo esa clavija en un agujerito, ¿no? Quedó.
Y a veces metías un agujerito y te salía una señora o te salía el párroco del pueblo.
Efectivamente.
Y tenías que explicarle, claro, que me he equivocado.
Tú habías recogido,
¿dónde he metido el dedo?
Efectivamente. Tú habías recogido una llamada que tenías que introducir en un lugar y si no lo hacías bien, ocurría lo que acabas de decir.
Pues mirad, eso que de las telefonistas que en los pueblos en España estuvo hasta muy, muy avanzadísimo el siglo XX, yo recuerdo que tuve una prima, bueno, que todavía vive, que trabajó en un pueblo de telefonista. Y a mí me fastidiaba mucho llamar por teléfono, porque si te lo cogía a ella, enseguida, ¡ay, eres tú! ¡Hola! Tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo ya tenía claro que iba a escuchar, iba
totalmente
a enterarse de todo lo que yo decía, con lo cual ya no decía nada, claro, porque si no iba a enterar todo el pueblo. Entonces,
además, esto de las telefonistas ha sido algo muy recurrente en el cine, por ejemplo,
cantidad de películas.
La literatura, es decir, ha sido un papel que, ojo, que fue muy importante para la mujer de aquella época,
en realidad,
de repente tener un mercado laboral casi exclusivo para mujeres, económicamente fue muy importante.
Hasta que se inventaron las centrales telefónicas, sí.
Si os parece, vamos cambiando ya. Y nos,
bueno, yo solamente quiero hacer un pequeño apunte. Y es que el teléfono móvil, tal y como lo conocemos ahora y lo que conoceremos, porque esto va a la velocidad, está siendo o puede llegar a ser muy perjudicial, sobre todo para los niños, para las nuevas generaciones. Por Dios, ese estar desde tan pequeñitos con el móvil está demostrado que atrofia el cerebro, la capacidad después de inteligencia disminuye y sobre todo que dentro de 10 años todo los niños eran miopes, o sea, así, por culpa del... ¿No os acordáis cuando erais pequeñas nos decían, no te pongas cerca de la tele, ponte lejos? Bueno, pues nuestras madres tenían razón.
Dentro de 10 años habrá tanto cambio social que no sabemos
ya dónde nos vamos a encontrar. Lo de la tele no sé, yo soy miope y no vi la tele.
Bueno, ya, pero con lo de los móviles te aseguro que sí.
Pero hay algo importante, es el control parental. Entonces aquí son los padres a quienes hay que
educar. Los padres dejan el móvil y no molestes.
Dentro de lo que he leído y tal, me llamó la atención porque cuando se le presentó esto del Graham Bell, el teléfono, al presidente de los Estados Unidos, el Rutger Hayes, este le dijo, fue un gran invento, pero preguntó, ¿quién querría utilizarlo?
Muy bueno, muy bueno.
Y luego después resulta que la reina Victoria I del Reino Unido también pidió una audiencia privada, pero a su castillo de Osborne en la isla de Wight. O sea, que el que tiene dinero...
Lo tiene todo. ¿Y os acordáis cuando había un vecino en vuestra escalera que tenía teléfono?
Y los demás no.
Sí, efectivamente.
Bueno, la verdad es que son muchas anécdotas que podríamos seguir relatando, pero yo creo que vámonos ya a hablar de Josefina, ¿os parece?
Vámonos a la Antártida.
Pues como os comentábamos hace unos instantes, Josefina Castelví nace en Barcelona el 1 de octubre de 1935 y muere precisamente ahora, en febrero del 2026, a los 90 años de edad. Fue oceanógrafa, bióloga y escritora española. Se licenció en 1957 y se doctoró en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona en 1969. Y tras esta presentación, pues vamos a ir hablando cada uno de nosotros un poquito de lo que os parezca. ¿Qué te parece, Eni?
Pues importante que Josefina Castelvi, algo muy importante, es que rompió las barreras de género al ser la primera mujer en dirigir una base científica en la Antártida. La dirigió entre 1989 a 1993. Como tú has dicho antes en la presentación, es la base antártica española Juan Carlos I. ¿Y por qué rompió barreras? Pues porque por aquella época apenas había mujeres en laboratorios y, por supuesto, mucho menos en proyectos científicos. Cuando ella estaba allí investigando y demás, dice que en total eran 11 hombres y ella. Solamente estaba ella como mujer. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, porque en una entrevista le dijeron: ¿y cómo te sentiste al ser tú la única mujer, ¿no?, rodeada de tantos hombres y tal? ¿Tuviste algún problema? Y ella contestó: ni uno. O sea que, bueno, y su pasión, por supuesto, como tú has dicho, eran las bacterias y sobre todo de qué forma sobrevivían en climas extremos, y por eso fue lo que la llevó a la Antártida y a la investigación.
Lo cual hoy en día la tenemos que reconocer, bueno, en su país, en su tierra y fuera de su país también. Todos los premios que le han dado yo considero hasta que son merecidos, incluso la medalla de Barcelona se la concedieron. Y yo lo tengo que destacar ciertas cosas. Una mujer perdida en la Antártida, que hoy en día quien se lo diga dirá: ¿había playa? Dicen: no, no había absolutamente nada. Pero es una señora que en aquellos años se doctoró, le gustaba la biología, había dejado la medicina y quería saber oceanográficamente ciencias, conocer los animales que vivían allí, su comportamiento, y gracias a esta persona y a otras muchas conocemos la vida en la Antártida. Yo, dentro de todo esto, hay un capítulo allí que dice: ¿quién descubrió la Antártida? Dice, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando, pero hay muchos comentarios de quién fue el primero que pisó tierra firme. Dicen que fue un capitán noruego, pero yo siempre digo que en el mundo, aquellos tiempos atrás, cualquiera podía meterse en un barquito y aparecer en cualquier rincón. Claro que igual llegas, pero no vuelves. Eso también hay que ponerlo en eso. Y esta señora, hay que reconocer que superó, lo que decía Emi, todas las barreras del género. El machismo que había en su época no les permitían ciertas cositas. Y una de las cosas que le decían a las mujeres estas es que: niña, ¿qué haces tú aquí? Que estarías mejor en casa. Hay que tragar con todo ello, pero en fin, estas mujeres supieron luchar y salvar todos los obstáculos, el machismo entre ellos, y lograr lo que ellos querían y entendían que podían llegar.
También tengo que comentar una cosa, que gracias a dos hombres ella estaba donde estuvo. Primero a su padre, que su padre fue, como hablábamos de la actitud masculina en aquellos momentos, hay que hacer referencia de que en aquel momento su ayuda principal fue por su padre, que su padre obligó, no, aconsejó a ella y a su hermana que estudiaran una carrera para que fueran independientes, fuertes y económicamente libres. Y luego hubo otro hombre que fue elemental para que ella pudiera estar allí, que fue Antoni Ballester. Sin él, ella no hubiera podido entrar nunca en ese grupo.
Y lo que le sucedió,
y
claro.
Y todo eso, ¿no? Entonces, quiero decir que en este panorama de principios de hace tantos años, siempre hay alguna figura masculina que ayuda también. Y eso
pero
hay
que en el caso de Antoni Ballester, lo que le pasó es que le dio un ictus.
Sí, y pero ocupó entonces, yo luego ella el lugar de él. O sea, sí, por eso fue
sí,
directora.
Sí, ocupó ella su lugar. Sí. Porque
pero con la ayuda siempre de Antoni. ¿Eh?
De hecho, yo he visto. Bueno, ahora vamos a hablar, que Manuela nos puede hablar, porque ha proyectado la asociación. Ha proyectado precisamente un documental muy interesante sobre esto. Yo he visto solamente el tráiler y he visto en el tráiler salen las conversaciones de ella con Antoni. Le dice: ¿recuerdas tal?
Sí, es que es una mujer súper fiel. es una mujer fiel, es una mujer muy fuerte, acostumbrada a vencer muchos obstáculos, pero tiene una ternura, porque claro, dentro de toda su personalidad y su forma de vida, ella no se casó, no tuvo hijos, porque quiso dedicar toda su vida a la ciencia. Y en este camino encontró a Antoni Ballester, que le ayudó y que compartieron muchas vivencias, ¿no? Y ella, en ese documental del que tú hablas, siempre manifiesta: Antoni, ¿recuerdas qué tal, qué cual? Hicimos esto, hicimos nosotros. Demuestra una fidelidad absoluta hacia esa referencia y hacia esa ayuda que obtuvo y hacia ese trabajo y hacia la admiración de ese hombre.
Yo una cosa que quería decir es que la primera vez que puso pie en la Antártida fue en una expedición internacional en 1984, cuando tenía 49 años, pero no fue ella sola, fue que también habría que reconocerlo junto con Marta Estrada, es decir, otra mujer, fueron las dos primeras españolas que pusieron pies en la Antártida, al menos en una expedición internacional, científica, etcétera, etcétera. De otra forma, no lo sé si hubo alguna. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención de Josefina Castelvi es que se licenció en 1957. Junto con otra persona, solo dos mujeres se licenciaron ese año de los 12 que empezaron la carrera, ella y otra mujer que era una monja. Y sí que me llama la atención que fuesen solo dos mujeres las que llegaron al final de la licenciatura. Y bueno, aparte de lo de la Antártida, Josefina Castelvi fue profesora en la universidad, investigadora del CSIC, también hizo el doctorado en la Universidad de Barcelona, estuvo también en la Sorbona, es decir, que tiene un currículum muy amplio, no solamente lo de...
Y a nivel de premios, él solamente ha dicho tal, pero es que tiene todo. Tiene hasta la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, la medalla Narcís Monturiol, un montón, medalla de oro del mérito científico del Ayuntamiento al que se refería Pepe, premio Mérula a la Mujer Directiva del Año, es decir, tiene infinidad de premios. Y deja un legado impresionante, y deja un legado a todos los niveles, y sobre todo el de especialidades como pueden ser ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que aunque parezca mentira, a día de hoy hay un porcentaje muy pequeño de mujeres que se dedican a este tipo de investigaciones científicas.
Y una cosa que ha dicho Manuela confirma una teoría que yo siempre he mantenido, y yo sé que esto no va a sentar muy bien lo que voy a decir, pero mientras las mujeres no dejemos de tener hijos, jamás coparemos puestos de poder. Y lo siento, pero esto es así.
Pero el problema no está en la mujer.
No, el problema no está en la mujer. Pero, de hecho, ella eligió no casarse y no tener hijos porque...
Eso es lo triste.
Bueno, ya es lo triste, pero es lo que hay. Emi, yo lo he pensado y lo he dicho muchísimas veces, y yo sé que esto no sienta muy bien, y mil cosas, pero es así, y el lujo de llegar a puestos directivos y tener hijos solo se lo pueden permitir las ricas, riquísimas, pues, como la Botín, que da igual porque tiene 15 nanis.
Bueno, entonces... pero para eso se está luchando, ¿eh?
Pero vamos,
se está luchando y seguiremos luchando.
Bueno, ella priorizó eso también, tengamos en cuenta, en una época en que hacer esto era un acto de valentía también, porque lo normal no era dedicarse totalmente al trabajo si renunciaba a una familia. Pero fíjate, yo creo que también esta mujer tuvo unas miras. Ella se fue a la Sorbona, como tú has dicho, porque aquí en Barcelona no podía estudiar lo que ella quería, que era biología.
Oceanografía.
Y biología, porque ella cuando estudia en la Antártida, lo que está estudiando son las capas que hay bajo del hielo, todo lo que se puede encontrar en
biología oceanográfica.
Efectivamente. Claro. Pero no podía estudiar biología aquí en España, tuvo que irse a la Sorbona y tal. Y bueno, yo eso de que tengas que renunciar a parte de tu vida, lo veo... Ningún hombre renuncia a tener su vida, ningún hombre renuncia a nada para poder trabajar, y yo creo que aquí llegará un momento que si la sociedad quiere avanzar, tendrá que poner medios para que esto no ocurra.
Claro, entonces yo ahí es cuando me pongo burra y digo, pues que los hijos los tengan ellos.
Claro, pero tenemos que equiparar una sociedad igualitaria.
Quisiera ver a más de uno en esa situación.
Sí, 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 pero eso yo creo que hay que reivindicar siempre la igualdad, el que tengamos posibilidades de conseguir. Pero volviendo a la Antártida, lo que decía ella es que la Antártida es un laboratorio natural, que en el hielo están escritas las vivencias de la Tierra desde hace millones de años. Y saber analizar estas escrituras, lo que podemos leer allí, nos permite compartir las vivencias que ha tenido nuestro planeta, ¿no? Hay que entender que en la Antártida tiene más de 4.000 kilómetros de hielo. Los que se están deshaciendo ahora y que se están encontrando debajo de esa superficie, se están encontrando montañas, valles, oxígeno, que permite reconocer cómo se formó la vida hace millones de años. En fin,
yo creo hablamos, que... Háblanos, porque tú lo has visto, el documental al que yo me he referido, Los recuerdos de hielo, que es de Albert Solé, que se hizo justo en el 25 aniversario de la creación de la base antártica española. Sí que es cierto que yo he estado buscando en Google, ya sabéis que yo siempre googleo bastante, y solamente he podido ver trailers, pero los trailers que he visto me han parecido muy bonitos,
sí,
muy entrañables, que fue el viaje, el último viaje de Josefina Castelvi, fue pues para recordar, con motivo de este aniversario, para recordar su estancia allí, para encontrarse. Y tú lo habéis hecho, ¿no?
Sí, tengo que deciros que ese documental, si es posible encontrarlo en YouTube o en cualquier otra plataforma, es maravilloso.
No existe. Bueno, a ver, Movistar sí que está. Radio Televisión Española lo tuvo durante un tiempo, pero ya no es accesible.
Nosotros lo conseguimos, creo que a través de un disquete que pudimos poner. Los recuerdos de hielo, que es el título del documental, sí, es maravilloso, no solamente por la vida de ella, que es impresionante, es la Antártida. Es la Antártida. Es un mundo que con la que ella viajas, que te transporta y que te das cuenta de que el mundo que conocemos parte de unos orígenes que los mantenemos muy distantes y que sin esos orígenes el mundo no sería lo que hoy es. Entonces, en la Antártida encuentras el tesoro de toda la civilización del planeta. Encuentras bajo el hielo granos de polen, encuentras bacterias. Es un mundo fascinante. Es que escribe la historia del planeta, esos 4.000 metros de hielo que lo conforman, ¿no? El documental es bellísimo. Ella es una mujer de 77 años, con una fuerza increíble que te transmite, que se rodea ahora en su vuelta a la Antártida de otro equipo de profesionales mucho más jóvenes, mucho ya formado con hombres y mujeres. Y bueno, ella quiere recorrer los mismos caminos y decía, bueno, los caminos aquí se han vuelto más difíciles. Y dice, no, los caminos son los mismos, soy yo la que tengo más dificultades para caminar por ellos, ¿no? Porque sí, ellos, claro, para ir a la Antártida van equipados con unos trajes que nada más el traje que ella lleva para cuando va en el barco se lo tienen que quitar entre dos personas. Es muy parecido a un traje de un astronauta. Pesa mucho, es muy abrigado, te protege ante un frío muy gélido y la tienen que ayudar, ¿no? En fin, yo recomiendo el documental. Para mí me pareció bellísimo. Las
el documental
imágenes,
que se llama Los recuerdos de hielo de Albert Solé. Yo os recomiendo que lo busquéis. Igual tenéis más suerte que yo, ¿vale? Uh-huh. Y podéis encontrar algo. O los que tengáis Movistar, yo creo que en Movistar está. Creo que también está en Filmin, ¿vale? En la plataforma Filmin.
Esto no lo
sé. Quien tengáis Filmin de pago, también lo podréis encontrar. Entonces, porque vale la pena. Yo me quedo con una imagen que no es tan extraordinaria como esta que tú dices, de las capas y demás, pero me quedo con la imagen de los delfines.
Los pingüinos.
Delfines y pingüinos.
Es que ella,
cientos de delfines saltando. Ella está en la orilla y cientos de delfines danzando. Me pareció tan bonito y además el continente blanco, todo tan blanco.
Mira, tengo que decirte que cuando terminamos el documental, que se hizo un silencio enorme en la sala, encendimos luces y nadie hablaba, porque te transporta a un universo que no tiene nada que ver con el mundo que estamos viviendo de guerras y tal. La luz, los amaneceres, la nieve, el mar, todos los animales marinos, las colonias de pingüinos. Ella ama mucho a los pingüinos y yo creo que es la esencia de la familia, ¿no? Los pingüinos nacen, se cuidan entre ellos, tanto el masculino como el femenino intervienen en el cuidado de las crías. Es un mundo que necesitamos recordar que existe, porque hay paz. Y hay luminosidad, y hay vida. Y luego nos enseñaron unas bacterias que también pudimos ver que tienen forma de piruleta. Son unas bacterias alargadas que terminan con forma de piruleta redondita. Y bueno, ya te digo, una transmisión de paz, una idea de lo equivocados que estamos porque pretender el mundo atrapar lo que otro tiene es un error y el mundo nos ha enseñado las transformaciones desde la paz.
las esquilmaciones que hay de barcos que van a la pesca o a lo que toque también les quitan muchas comidas a sus animales, los pingüinos.
Sí, pero ellos sobreviven y se adaptan.
Por supuesto.
Pues eso, habrá que apoyar la investigación, los científicos y toda la gente que trabaja por dar a conocer.
Que se invierta en investigación.
En todos los campos, en todos los campos.
Que eso es una inversión de futuro y eso es lo que importa, el futuro.
Claro. Bueno, nuestro futuro inmediato es marcharnos y disfrutar de las fallas, ¿no?
Tener ahí las fallas, salir, empezar a ver petardos, calles cortadas, que yo, ¿qué quieres de las fallas? Me gustan las luces,
la música. No entiendo por qué están ya las calles cortadas con los casales falleros si todavía nos están utilizando los casales falleros. A mí que me lo explique alguien, porfa, para que lo entienda, porque es que tela marinera la
suya. Bueno, el casal fallero más la carpa.
Los casales no hacen nada de la carpa.
Yo lo de los casales. ¿Sabes? Me refiero a las carpas. Las carpas que cortan calles, a eso me refiero.
Y si eso fuera poco, el domingo ya estaban haciendo paellas en la calle, con lo cual los autobuses tampoco podían pasar. ¿Qué? Tenían la carpa y la calle cortada, una calle cortada por la carpa, otra por las paellas.
Mira, y yo con esto termino. Cada vez estoy más harta de estas fiestas populares que sí o sí te obligan a participar, quieres o no. Vamos a ver si tomamos el ejemplo de la Feria de Abril de Sevilla, que se la trasladan fuera de Sevilla, y el que no quiera no participa. En vez de tenernos a todos aquí sumidos...
Yo no sé hasta qué punto, no lo sé, no lo conozco. Pero yo estoy segura que la Feria de Abril de Sevilla también causa problemas a la gente que se queda.
Pero la trasladan fuera, no como aquí, bueno, que te lo ponen
algo habrá,
en medio.
Algo habrá en los barrios.
Bueno, dejamos las fallas para después de las fallas, ¿verdad?
Bueno, sea como fuere, pasadlo muy bien en fallas, quedaos con lo que os guste a cada uno, que con lo que os haga feliz y ya está. Y si os gusta participar de todos los actos, participad. Si sois falleros y estáis en una carpa, pasadlo muy bien.
Y si no,
y amortizad la carpa, que debe valer un pastón.
Tened en cuenta que las fallas pasan.
Sí, y si te gusta la lona pólvora, tira petardos en casa. O sea que tampoco,
por ejemplo, Pepe,
hace falta que vayas allí.
A ti y a mí siempre nos quedará Cocebre, que es un refugio en estos días de fallas.
Yo el jueves me tiro para arriba y bajo porque tengo que venir el martes aquí y el miércoles a guitarra. Si no, me quedo toda la semana ya.
Bueno,
pues hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Felices fallas.
Igualmente.
Hasta el próximo día y gracias por escucharnos, como siempre.